Oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, tú, gran, poderoso Jehová, cuya voz tronó allá en el principio y dijo, sea la luz, y apareció la luz. Oh Señor, truena en semejante forma y muestra luz sobre nuestro sendero en esta noche. Muestra luz para tu palabra y muestra luz sobre el día en que estamos viviendo. Envía luz, concédelo, Señor, y bendice a tu pueblo sobre toda la tierra y que fuegos de avivamiento se enciendan en cada loma y allá en las tierras paganas alrededor del mundo. Bendice a todos y a los predicadores enviados por Dios. Inspira sus vidas. Y solo pensar que en este mismo momento está recibiendo el Espíritu Santo alrededor del mundo. Gente está siendo sanada en todo el mundo. Y te damos las gracias por todas esas bendiciones las cuales tú has hecho posible por la muerte de tu Hijo. Hace unos 1900 años, en esta misma tarde, mientras celebramos este Viernes Santo, rogamos que tu Espíritu Santo venga entre nosotros ahora mismo y que nos conceda la porción del pan de vida que necesitamos. Señor, hemos venido del campo para gozarnos en la sombra del árbol de la vida, para gozarnos el uno con el otro en nuestro compañerismo mutuo. Gracias por esto. Ha sido un tiempo de refrigerio. Y ahora concedo una vez más, Padre, llena nuestras almas, sana a todo enfermo presente. Como te agradecemos por tu sanidad hoy, de nuestra hermana con esa pierna corta y el pie corto en esa condición. Estamos agradecidos, Señor. Te damos gracias. Eso muestra que el Dios vivo está morando entre nosotros. También te damos las gracias por la hermana que fue sanada del bocio en el cuello. Y todo lo que tú has hecho ha sido extraordinario. Te damos las gracias. Bendícenos en la lectura de tu palabra. Esconde tu siervo y circuncida los labios que han de hablar y los oídos que han de escuchar. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos ahora para un texto para leer, o más bien para la lectura de las Escrituras. Deseo leer de dos porciones en la palabra. Y es en Isaías, capítulo 53. Deseo leer desde el primero al décimo versículo. Y también deseamos leer en Mateo 11, 25 al 26. Y ahora vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Ahora, allí está hablando de Jesús, nuestro maravilloso Señor. Vamos a leer ahora en Mateo 11, versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, si fuera la voluntad del Señor, deseo obtener de aquí un texto para hablar por un tiempo corto, tan rápido como pueda. Luego poder sentarme a escuchar otros cuantos testimonios. Deseo abordar el tema Dios ocultándose en simplicidad. Ustedes saben, Dios es tan grande, Él se oculta en simplicidad y luego se revela en lo mismo en que se ocultó. Y Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Eso es lo que lo hace grande. Muchos lo pasan por alto debido a las maneras tan sencillas en que se oculta. Sabemos que el hombre no puede hacer nada de eso. El hombre no puede hacerse tan grande para hacerse sencillo. ¿Ven? Lo que hace que Dios sea tan grande es que se puede hacer tan sencillo. Y Dios no se revela en grandeza, así como nosotros llamamos grandeza. Ahora, mientras leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios, hallamos la manera en que Dios hace las cosas. Él jamás puede cambiar su programa. Lo que Dios dice, Él nunca puede retroceder en cuanto a su palabra. Yo puedo hacer algo este año y pienso, esto está bien, pero el año o en la semana puedo ver dónde estoy errado. Pero no es así con Dios, porque Él es infinito. Su primera decisión y su última deben de ser iguales. La manera en que Él obra a base de esa decisión es la misma manera como debe obrar cada vez cuando se tome esa decisión nuevamente. Porque si Él obra de cierta manera en cierta decisión, luego el mismo tema aparece otra vez. Y si Él no obra igual como obró la primera vez, entonces obró mal la primera vez. Por lo tanto, si algún hombre llega a Él buscando la salvación y Él lo salva a base de cómo lo salva, entonces tiene que salvar al próximo sobre la misma base. Y si un hombre viene buscando sanidad y Él lo sana sobre cierta base, si llega otro, lo tiene que sanar de la misma manera. Él no puede cambiar. Él es el mismo. Dios formuló un programa. Allá en el principio, cuando el hombre pecó, intentó hallar una vía de escape para sí mismo. Trató de hacerse un cubierto de hojas de higuera. Eso no le funcionó, pero Dios le abrió camino por donde el hombre pudiera tener compañerismo con Él nuevamente. Y eso fue bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Y esa es la única manera como Dios se encontró con el hombre. Y es la única manera como Dios jamás se encontrará con el hombre, bajo la sangre derramada de un sustituto inocente. Ahora, estamos aquí en este Viernes Santo, y el mundo hoy, en las denominaciones católicas, están subiendo los escalones y tantas formas que tenemos de cumplir con las tradiciones y tocando huesos, y existen 19 clavos absolutamente probados que sacaron de las manos de Jesús, según reclaman ellos. Cada iglesia tiene el suyo. ¿Qué tanto importa si es un clavo o el manto o lo que fuera? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo le dejó a la iglesia, no alguna ropa o un pedacito de la cruz o algún clavo o algo. Él nos dejó un memorial y es el Espíritu Santo, lo cual Él dejó para la iglesia. Ahora, eso fue lo que Él dejó para la iglesia hace 1900 años. Esta misma tarde, cuando murió en el Calvario, encomendó su Espíritu en las manos de Dios, lo cual regresó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, allá en el principio, cuando el hombre pecó, eso mostró la naturaleza del hombre. Él siempre ha querido esconderse de Dios y por sí mismo abrirse un camino para entonces sentirse justificado. Una religión. Religión significa algo que cubre. Así que intentó fabricar su propia religión. Pero Dios tomó su decisión de cómo era que se encontraría con el hombre, y eso fue a base de la sangre derramada. Y esa es la única manera. No importa cuánto intentemos buscar otra manera, ese es el único lugar donde Dios se encontrará con el hombre para tener compañerismo, bajo la sangre derramada. Dios solamente se encontró con Israel bajo la sangre derramada. El único lugar donde Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. Y hoy hemos intentado con organización, hemos intentado con denominación, hemos intentado con educación, hemos intentado con éxitos científicos y de todo, tratando de traer el hombre a una unidad para compañerismo. Y cada cosa ha fallado. Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios y el uno con el otro. Y eso es debajo de la cruz, cuando cada hombre acepta la sangre de Jesucristo. Cuando nos unimos bajo la cruz donde murió Jesús, nos estamos convirtiendo en una edad científica. Todo tiene que ser probado científicamente. Estamos viviendo en la edad de la iglesia tal como fue predicho por la Biblia, que la gente se haría más sabia, como fue predicho. Y estamos viviendo en esa edad. Y por cuanto más nos profundicemos en la ciencia, tanto así nos distanciamos de Dios. Usted jamás podrá probar a Dios científicamente. Y toda la armadura del cristiano es absolutamente sobrenatural. No hay nada natural. Si Dios se pudiera comprobar, entonces ya no se necesitaría fe. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Es por fe. Toda la armadura cristiana es fe. El doctor F.F. Bosford, uno de mis primeros asociados, escribió un libro titulado Mirando hacia el invisible. Sin duda, muchos de ustedes lo han leído. Es un libro muy fino, referente a mirando hacia lo que no se ve. El cristiano mira hacia cosas que no puede ver. Ahora consideramos la armadura del cristiano. Veamos si es sobrenatural. Amor, gozo, paz, fe, longanimidad, mansedumbre, ternura, paciencia. Todo es sobrenatural. Amor, vaya a la farmacia y cómpreme un tostón de amor. Lo necesito. ¿Ven? No se puede hacer. Cómpreme un dólar de paz. No se puede. Todo es sobrenatural. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Su iglesia sobrenatural no es una organización, sino un cuerpo sobrenatural en el cual son nacidos hombres y mujeres por medio del Espíritu Santo. Dios no hace cosas complicadas, tantos más cuantos rosarios y tanto de esto acá y una hacia esto, tanta educación y teología, pues cada día estamos apartando más y más de Dios al hacer eso. Hoy somos científicos a tal grado que podemos decir cuántas moléculas forman un átomo, cuántos electrones y así, y podemos partir el átomo y decir cómo se hizo, y así fabricar una bomba atómica, y luego podemos explicar cómo se hizo, pero pisamos una hoja de zacate que no se puede explicar. Dios en simplicidad, Dios manifestándose en simplicidad. Él se hace sencillo para que los sabios no lo puedan entender. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, los cuales pueden aprender. Nunca trate usted de educarse para llegar a Dios. Cuando lo hace, se está alejando de Dios. Dios no se conoce a base de educación. Dios se conoce a base de fe. Y el primer golpe que dio el diablo fue con el programa de la educación. Y el hombre allí perdió su compañerismo con Dios. Exactamente. A Dios se tiene que conocer por fe. No por lo que se puede explicar, sino por lo que se cree. Y no se puede explicar. Tenemos el cuadro al revés. Ahora, todo es a base de algún programa educativo. Y sin embargo, a través de toda esa educación, pisamos por encima de la pequeña y sencilla hoja de zacate. Enviamos nuestros hijos a la escuela bíblica y los colegios. Y recuerden, no estoy condenando eso, no estoy respaldando la ignorancia, pero estoy tratando de mostrarles la locura de todo eso, y allí es donde ustedes saben que algo anda mal. Como por ejemplo en mis reuniones, muchas veces cuando tengo una reunión, veo que llegan las personas que no tuvieron éxito en las reuniones de otros, cuando han dejado que oren por ellos allá. Alguien dijo, hermano Branham, el hermano Robert ora por 500 mientras usted ora por 3. Es la verdad. Y él obtiene el doble de testimonio, ciertamente hasta 50 veces más. ¿Ven? Y es porque esto se basa en la fe de los mismos individuos recibiendo la oración. Pero todos los que fallan allá vienen acá. ¿Por qué? Aquí está sentado un médico. Si un médico, si usted va con el médico y le dice, tengo dolor del estómago y dolor de la cabeza, y luego el médico simplemente le receta unas aspirinas o algún tranquilizante, pero él no ha diagnosticado el caso, solo quiere despedirlo de la oficina. ¿Ve usted? Ahora, si él se interesa en usted de corazón y tiene interés, él va a diagnosticar el caso hasta hallar la causa. Y cuando un hombre o una mujer está enferma o algo les ha sucedido, hay una sola manera correcta de resolver eso, y es volver y descubrir la causa. Hay que volver para ver qué han hecho. En las reuniones, vean cómo es cuando están parados en la plataforma y el Espíritu Santo les dice, hace 10 años usted estuvo en cierto lugar e hizo cierta cosa. Muchos lo han oído, muchos en las reuniones, ¿ven? La persona hizo eso y primero tiene que arreglar esa cuenta. Y luego, si prometen arreglar eso, entonces se escucha cuando viene, así dice el Señor. Apúntenlo en su libreta. ¿Han visto que falle una sola vez? Claro que no. No falla y no puede fallar, que es, primeramente, uno tiene que descubrir la causa antes de producir la solución. Y ahora, hoy estamos intentando educar a la gente a la vía científica para conocer a Dios. Y eso no se puede hacer. Dios no es conocido a base de ciencia, sino a base de fe es como conocemos a Dios. Y yo diría esto, que un hombre puede sentarse y observar unas flores, un ramillete, y estudiar eso por media hora, sinceramente de todo corazón. Y así conocerá más de Dios que si obtuviera todos los títulos de educación que le pudiera otorgar una escuela bíblica. Porque Dios se revela en la flor. La vemos que muere y resucita de nuevo, la resurrección. Vemos dos o tres colores en la misma especie de flor. ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquemelo. ¿Cómo llegó allí a donde va y cómo regresa de nuevo? ¿Cómo es que una semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. ¿Ven? Uno no tiene que tener mucho conocimiento, solo tiene que conocer que se requiere fe en lo que uno está mirando, lo que está creyendo. ¿Ven? Fe. En una hora se comprobaría y le enseñaría más con respecto a Dios que todos los títulos que uno pudiera tener. Vean, Dios es tan grande que se puede hacer sencillo. Y para mí en eso es que está la grandeza de Dios, el hecho que se puede hacer sencillo. Y en eso se oculta de los sabios y entendidos, piénsenlo. Se oculta de las personas entendidas y se revela a las personas humildes. Vean, la Biblia dice en Isaías 35, que incluso un torpe no se podrá extraviar. Es tan sencillo, y mientras usted lo estudia y lo calcula, tanto así se está apartando de Dios. Cada vez que lo hace, se está apartando más. Deje de calcular y simplemente crea lo que dice. Eso es todo. Simplemente crea. Y luego Él se oculta de los sabios y se muestra a los sencillos. El hombre no puede ser así de grande. Vean, un hombre, al obtener algún título de alguna clase, él entonces conoce más que el prójimo y uno no le puede decir nada. Hoy día a la iglesia le encanta jactarse de su pastor por cuanto él es graduado de cierto seminario. Él tiene su título de bachiller, él tiene su título de doctorado en divinidad, pero eso no significa nada. Uno puede tener todos esos títulos y ni siquiera poder distinguir el café de los chícharos. Me van a perdonar esas palabras. Este no es el lugar para los chistes. Esa no fue mi intención. Me perdonan. Lo que quiero decir es que todo eso no tiene nada que ver en el asunto. Uno conoce a Dios a base de fe y más nada. Eso fue comprobado cuando Jesús vino a la tierra y los fariseos y otros, los que tenían los títulos más sobresalientes, los más sabios, los hombres más santos que había, si hubiera una sola tacha en su contra, los apedrearían sin misericordia. Pero Jesús les dijo: sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. ¿Quién podría señalarlos con el dedo y decir algo? Nosotros calificamos de pecado el cometer adulterio, diciendo una mentira, fumando cigarros, masticando tabaco. Pero esas cosas no son pecado, eso no tiene nada que ver con pecado, son más bien los atributos de incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Cuando un hombre se pone a negar la palabra de Dios, ya a sí mismo está el pecado. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: ¿quién me puede redarguir de pecado? ¿Quién puede decirme que no cumplí todo lo que fue profetizado de mí? Cuando vine estaba supuestamente a hacer ciertas cosas, ¿y quién puede comprobar que no hice exactamente lo que las Escrituras dicen que debía hacer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Ahora esa gente allá tenía que lavar las ollas de cierta manera antes de comer y tenía una serie de tradiciones, pero Jesús los condenó a todos y los apartó a un lado y les dijo que eran todos diablos. ¿Y creen ustedes que Él haría la misma cosa en las iglesias hoy? Ciertamente, nos hemos enredado con las tradiciones a tal grado que nos encontramos en la misma condición de este tiempo. Y ahora, cuando Dios se manifiesta en simplicidad, la gente no le reconoce. Es muy por encima de su manera de pensar. Tienen el asunto todo calculado a su manera de pensar. Y si no viene por esa misma vía, entonces no lo reciben. Así es, y ese siempre ha sido el problema. Recuerden, para subir hay que bajar, correcto. El que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo sabe usted cuál es arriba y cuál es abajo? Si el mundo está así en el espacio, ¿será el polo norte o el polo sur el que está hacia arriba? ¿Cuál es? ¿Ven? Y si hablamos de la estrella vespertina y la estrella del alba, pues es la misma estrella. La misma luz que fue dada en la mañana es la misma estrella para la tarde. Es que el mundo dio la vuelta. Es todo. Entonces, a pesar de todo, no es tan complicado. Es simplemente fe para creer en Dios. Noten, como dije, para subir hay que bajar. Tenemos que creer en Dios y tomarlo según su palabra. No debemos estar calculando las cosas, pero así como Dios lo ha dicho, el verdadero Espíritu de Dios acentuará a toda palabra de Dios con un amén. Es que el Espíritu Santo escribió la palabra. Y si el Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo está en usted, entonces, ¿cómo puede decir que eso fue para otra edad? Cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cómo puede usted colocarlo allá en otra edad, en el pasado o alguna edad que está por venir? El hombre sigue haciendo lo mismo. Siempre le está dando gracias a Dios por lo que ha hecho, mirando hacia lo que hará e ignorando lo que está haciendo en tiempo presente. Así ha sido el hombre siempre y hace lo mismo hoy. Siempre así es el hombre y uno tiene que salir de eso. Uno tiene que permitir que el sentir o la mente que estaba en Cristo también esté en uno. La forma de Dios tratar con el hombre siempre ha sido en humildad. Él nunca trata con el hombre en grandes términos teólogos o teológicos. Dígame de una ocasión cuando fue así. Nunca lo hace. Él se hace sencillo, pero el hombre lo quiere hacer complicado. Pero él se hace grande al hacerse humilde. Ahora, cuando el hombre se acumula una poca de educación o algunos títulos, él sabe tanto que uno no le puede decir nada. Pero si él pudiera seguir haciendo grande hasta donde pudiera hacerse pequeño, a donde no sabe nada, entonces estaría bien. Pero no puede hacerse tan grande, ¿ven? Él simplemente no puede hacerse así de grande. Pero Dios sí es tan grande así. Él es tan grande que se puede hacer humilde, pero nosotros no podemos llegar a tal grandeza para hacernos humildes. Esa es la diferencia. Entonces Dios se oculta en humildad y en simplicidad. Simplicidad, perdón. Y la sabiduría humana de este mundo mira totalmente por encima. Con razón Isaías dijo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños que aprenderán. Humildad, sencillez, vean cómo Dios se hace sencillo. Fíjense en el jardín del Edén. Él solo creer. Su palabra fue todo lo que tenían que hacer para vivir. Ahora, Dios nunca le dijo aquella primera causa que uno tenía que acumular tantos títulos del colegio, pero dijo, esta es mi palabra, créanla y vivan, descréanla y morirán. Ahora, Eva no lo descreyó toda. Ella solamente descreyó una pequeña fase o parte. Ahora deseo hacerles esta pregunta, hermanos y hermanas. Si Dios permitió que todo esto aconteciera por razón de que Eva descreyó una sola parte de la palabra y causó que la humanidad llegara a donde está ahora, ¿piensa que volveremos descreyendo alguna parte? Piénselo. Si Dios puede observar a niñitos sufriendo guerras, problemas, hambre, enfermedad, asesinos y todas estas cosas que están ocurriendo, todo porque se dudó una pequeña parte de su palabra, ¿piensan que volveremos al dudar alguna parte? Si aquello causó todo esto, ¿nos va a dar pase libre para volver si decimos, no la entiendo y de todas maneras no la creo? No. Uno tiene que creerla toda. No importa cuán humilde sea, créala de todas maneras. Usted dirá, pero no la entiendo. De todas maneras, créala. No es cuestión de que la entienda, pero es que debe creerla. Créala de todas maneras. Y así somos hoy. La misma cosa. Es como un ejército saliendo a pelear. Nosotros tenemos espías en Inglaterra. En Inglaterra tienen espías acá. Los espías están por todos lados, por todo el mundo. ¿Por qué? Están buscando nuestros secretos militares. Cuando descubrimos algún secreto militar, luego tan pronto como ellos lo descubren, se llevan eso o algo para compartirlo. Pero la guerra más grande que ha habido es la guerra espiritual. Ahora, cuando Dios supo que esto iba a ocurrir, Él obró a favor de sus hijos, igual como los Estados Unidos obra a favor de su ejército. Le damos al hombre un casco porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala para excavar donde esconderse. Le damos un bulto para cargar en la espalda como de 90 libras. Y cuando un recluta lo lleva, parece ser algo difícil, pero el ejército sabe que lo tienen que entrenar para eso porque lo va a necesitar. Cuando él llega al frente de batalla, va a necesitar todo ese equipo. Y vean, eso es lo que debemos hacer hoy. Tenemos que llevar toda la palabra de Dios porque lo vamos a necesitar. Tenemos que utilizar cada palabra contenida aquí porque son así, dice el Señor. Y tenemos que utilizar el Evangelio completo, todo. Ahora, cuando Dios fortificó su iglesia, empleó lo mejor que podía hallar porque son sus propios hijos. Y Él fortificó la iglesia con su palabra, su propia palabra. Él simplemente les ha pedido que crean su palabra. Eso es todo. Luego Satanás con su sabiduría causó que Eva rompiera esa barrera en un solo lugar. Satanás reconoció que toda la palabra era correcta, pero dijo, no, fue todo lo que tenía que saber, no moriréis. Y allí estaba la laguna o el escape. Él sacó a Eva de detrás de la palabra con una sola duda. Y es exactamente como obra con la iglesia hoy día, lo mismo. Una sola duda lo lleva a uno de este otro lado. Y no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a perdonar a usted al pertenecer a alguna iglesia, pertenecer a alguna organización o algún grupo, o lo que fuera, o basado en alguna sensación. Usted tiene que creer su palabra y ponerla por obra. Es la única manera. Fue el programa de Dios en el principio, ha sido el programa de Dios por toda la vida y es el programa de Dios ahora. La iglesia tiene que mantenerse detrás de la palabra, es la única manera de estar seguro. Y no tenga Noé allá en su día, como hablamos hoy en la mañana. En su día era un tiempo muy intelectual y los hombres eran muy sabios, pero en el gran tiempo intelectual de Noé, Dios bajó para salvar las personas elegidas. ¿Creen que Dios tiene una iglesia elegida? Ciertamente, y Él viene para salvar a esos escogidos. Los demás son paja común para la quema. Pero Él sabe que habrá cierto número que serán salvos por cuanto Él colocó sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Exactamente, según las Escrituras. En los últimos días, el anticristo engañará a todos aquellos cuyos nombres no fueron escritos en el libro antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. El anticristo será tan semejante que será pentecostal al pie de la letra, ven, pero engañará a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, allá cuando el Cordero fue inmolado. Pero el Espíritu Santo estuvo solamente con aquellos los que recibieron la palabra, pero Satanás, él intentó y logró apartar a los hombres de la palabra de Dios. Y cada vez fue igualmente, si lo pudiéramos ver, que esa es la razón. Cuando él logra apartarlos de la palabra, entonces los tiene. Noten, crean la palabra y vivan. Pero para Eva eso no fue suficiente. Ella deseaba de la sabiduría del mundo. Y así somos nosotros hoy. Siempre tenemos que tener un cierto individuo titulado en las humanidades y en la divinidad para que nos aclare las cosas. Hermanos, si es algo contrario a esta palabra de Dios, usted déjelo quieto. No importa si es el Papa de Roma o alguna jerarquía o arzobispo, o sea quien sea, no importa. La palabra de Dios, crea la palabra de Dios y permita que toda palabra diferente sea una mentira. Cualquier cosa contraria a la palabra. Vive usted por medio de la palabra. Si Dios hace una promesa, Él tiene que guardar esa palabra. Si Él no guarda esa palabra, entonces no es de Dios. Ahora Dios tiene que juzgar al mundo algún día por medio de alguna norma. Si es como nos dice la Iglesia Romana, que Él va a juzgar al mundo empleando a la Iglesia como la norma, entonces, ¿por cuál Iglesia será? Existen más de 900 organizaciones. ¿Cuál de ellas? Los bautistas dicen que la suya es la norma, los pentecostales dicen que la suya, los católicos dicen que la suya. Para mí no es ninguna de ellas. La palabra es la verdad. El que le quitara una palabra o le añadiera una palabra, al mismo le será quitado de su parte del libro de la vida. Es por la palabra de Dios donde Dios juzgará al hombre. La gran generación de Noé, cuando eran tan ilustres, Dios les envió un mensaje y cuando lo hizo, no les envió un arcángel. Les envió un agricultor con un mensaje muy sencillo, pero era para mostrarles. ¿Creen ustedes que lo recibieron? No, por cuanto era demasiado sencillo. Si no fuera tan sencillo, lo hubieran recibido. Si hubiera sido algo tremendo, diciéndoles cómo edificar una pirámide más grande que las que ya tenían edificadas, entonces quizás lo hubieran recibido, pero envió a un hombre sencillo con un mensaje que iba a llover. Pero eso no cuadró con su educación científica. Ellos podían lanzar hacia los cielos con radar o algo y probar que allá no había agua. Pero Noé dijo que sí habría agua. Y si Dios ha dicho que habría agua, aunque no hay, Él puede ponerlo porque Él es el Creador. Así es, no importa lo que digan los demás, dijo Dios, y Él es capaz de guardar su palabra. Y ese pequeño mensaje sencillo condenó al mundo entero en su día y salvó a los de su casa. Correcto. Algo tan sencillo. No fue algo radical, sino simplemente subir al arca. Eso fue todo el requisito. Creer y subir. Dios salvó al mundo por medio de la simplicidad, mostrándose de una forma tan humilde que fue Dios nuevamente ocultándose de los sabios y educados. Cualquiera sabe que los antediluvianos eran más inteligentes que nosotros hoy. Estaban mucho más adelantados en la ciencia y otras cosas que nosotros hoy. Han descubierto las momias de aquellos tiempos. Y nosotros no conocemos nada de momias. No podríamos hacer esa preparación. Tenían colores que no podemos duplicar hoy. Edificaron las pirámides y el esfinge y otras cosas que no podríamos duplicar de ninguna manera. No tenemos el equipo para tal construcción. Pero ellos las edificaron, ¿por qué? Porque eran más inteligentes que nosotros. Y entre aquella raza de gente tan inteligente y educada, Dios envió un mensaje que los tropezó a todos. Lo rehusaron y lo rechazaron, y la justicia de Dios requería juicio para aquellos que habían rechazado su mensaje. Y por eso condenó al mundo y lo hundió por medio del diluvio, pero salvó a Noé, el justo que había creído por medio de un mensaje sencillo que Dios había dado, que fue Dios ocultándose en simplicidad. En otra ocasión, cuando la hora de liberación estaba a la mano, Dios envió un hombre muy sencillo que procedía de una familia sencilla. Él no escogió alguna familia de renombre, pero se trataba de la familia de Moisés. Hallamos que era un hombre sencillo de una familia común, creo que era de la tribu de Leví. Él permitió que Moisés procediera y llegara a ser el hombre más educado de todo el país. Él podía instruir sabiduría a los egipcios. Era un hombre militar, según nos dice la historia, y conocía todos los detalles de cómo tener éxito. Dios permitió que fuera entrenado de esa manera y le probó que uno no puede lograr nada para Dios en esa forma. Con todo lo militar, su mente de genio y toda su educación, él falló miserablemente. Dios así se lo permitió, que fuera educado y sabio. Duró 40 años en educarlo y luego otros 40 años para sacarlo antes de poder usarlo. Correcto. Lo llevó al desierto y allá le sacó toda la educación. El único problema hoy es que estamos siempre empacando para la venida, cuando debiéramos estar sacando cosas para la venida. Tiene que haber allí un espacio, tiene que haber un hambre. Estamos tratando de persuadir y animar, pero no debiéramos hacer eso. Si un hombre tiene hambre de Dios, existe un lugar vacío para él. Eso es todo. Pero hasta entonces no podemos forzar a Dios a nada. Quizás logremos que el individuo se ocupe en istmos y que tenga escalofríos y otras cosas y que actúe en forma rara, pero ciertamente no habrá éxito hasta cuando ese individuo mismo tenga el deseo de Dios. Entonces nuestros programas formados por los hombres no sirven para nada. Entremos al de Dios, uniéndose a la iglesia, estrechando las manos, formas de bautismos y tanto rito y rosarios, etcétera, puras tonterías. Es más bien un nacimiento y Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Correcto. Uno tiene que tener un vacío. ¿Por qué es que el hombre tiene hambre? ¿Qué impulsa a los hombres a salir y hacer las cosas que hacen? ¿Qué están queriendo lograr? Están intentando satisfacer un hambre que tienen. ¿Y hambre de qué? Es que fueron creados para tener hambre, pero con respecto a ese hambre, ¿qué atrevido sería alguien al intentar apagar ese hambre santo que Dios ha puesto para que uno tenga hambre de Él y que lo traten de satisfacer con las cosas del mundo? Usted no tiene el derecho de hacer eso. Yo reto a cualquier persona cuando intentan colocar el bingo y bailes y cosas de la iglesia o en la iglesia y ventas de alimentos, etcétera, para ganar el pago para el pastor, alguna clase de entretenimiento carnal, y luego se llaman religiosos para calmar ese hambre santo cuando debieran tener allí un aposento alto y estar orando para que el bautismo del Espíritu Santo llene esa congregación. Pero es demasiado humilde y no cuadra con sus requisitos. Su educación está mucho más adelantada. Usted es demasiado inteligente y desea educar a la gente a ese nivel. Ustedes no desean un pastor que conozca al Espíritu Santo, a tal persona lo correrían del púlpito. No desean tal persona porque él no puede mostrar ninguna tarjeta de identificación, no puede mostrar de cuál escuela viene. ¿Piensa usted que Moisés pudo haber mostrado tal tarjeta? ¿Piensa que alguno de los profetas pudo haber mostrado tal cosa? ¿Lo pudo haber mostrado Jesús? ¿Qué de Juan, aquel barbudo que parecía lana que vino saliendo del desierto? Su padre era un predicador y él se graduó del colegio, era un sacerdote, pero no tenemos ningún registro de que éste haya asistido a la escuela. A los 9 años se fue al desierto. ¿Por qué? Porque le tocaba un trabajo muy importante. ¿Por qué no siguió en las pisadas de su padre, como era la costumbre? Aquel seminario lo hubiera enredado a tal grado que, si crees que vas a anunciar al Mesías, tú bien sabes que el hermano Jones es el que llena mejor esos requisitos. Y él se fue al desierto y allá esperó a Dios, hasta cuando el Señor le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Su ministerio era demasiado importante para andar buscando una educación, ciertamente. Ahora bien, si usted tiene su educación más el poder de Dios, maravilloso, pero no ponga la educación por encima del poder de Dios, ¿ven? Ahora hallamos a Moisés y cuando andaba allá es que por 40 años se había entrenado. Cuando mató al egipcio, él pensó que seguramente los hermanos lo habrían de comprender, pero no fue así. Entonces a lo largo de todos sus maniobras, él fracasó miserablemente. Pero dentro de 5 minutos, en la presencia de la zarza ardiente, Dios le metió más que lo que obtuvo allá en el seminario en 40 años. Ahora, yo conozco o reconozco una cosa. Cuando usted aprende de Dios, un Dios de humildad, ¿qué de aquella zarza? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, un momento, mi educación es de lo mejor? Así que creo que voy a intentar recoger algunas hojas de la zarza y las voy a llevar al laboratorio para examinarlas y ver con qué química fueron rociadas que puedan resistir el fuego. Vean, él nunca hubiera descubierto el secreto, pero más bien él se acercó a la naturaleza, se quitó los zapatos, se hincó y comenzó a hablar a la zarza, y la zarza le respondió, así es. No trate de educarse hacia algo, pero más bien póstrese ante Dios el Señor. Háblele a Él, Él le responderá. Así es de humilde. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Así es de sencillo. Ahora, yo sé una cosa seguro. Cuando usted en realidad haya Dios, le hará portarse de una forma peculiar. ¿Notaron a Moisés al día siguiente después? Él ya había corrido de Egipto y estaba allá y se casó con Séfora y tuvo el hijo llamado Gersón. Y ya se había olvidado de la cautividad del pueblo. Pero cuando Dios se le apareció en la zarza, al día siguiente tenía a Séfora sentada en la mula con el niño al costado. Tenía la barba blanca que le llegaba hasta la cintura y la cabeza calva brillando, con un palo en la mano, e iba por allí clamando, ¡Gloria a Dios! Tenía los ojos enfocados allá lejos. Moisés, ¿a dónde vas? Vamos a Egipto para tomar control. Era una invasión de un solo hombre. Le hará que actúe algo raro, pero está bien, con tal que usted sepa hacia dónde va. ¿Cómo sabes que vas a tomar control? Dios lo ha dicho. Con eso todo quedaba arreglado. Dios lo ha dicho, pero tienes 80 años. Si lo hubieras hecho, hubieras ido cuando tenías 40. Pero Dios ha dicho que vaya ahora. Este es el tiempo. Era una invasión de un solo hombre que iba para lograrlo. Dios hace que uno actúe algo raro hasta que aparezca una veleta allá arriba de un edificio. Pero mientras es Dios que está impulsando, muy bien. Él se revela en la simplicidad. Cuando aquel predicador venía bajando del techo, él sabía más de Dios que todo lo que aprendió en todos los años que estuvo estudiando en el colegio. Amén. Dios se revela en la simplicidad y se muestra en poder. Amén. Uno tiene que desear descubrir qué tan sencillo puede llegar a ser. No qué tan inteligente puede llegar a ser, pero qué tan sencillo puede llegar a ser. Dios se da a conocer en la simplicidad, no en la inteligencia ni en la astucia. Todo eso es del diablo. Sigue la línea del entrenamiento. ¿Qué pasó con los hijos de Caín? ¿Los hijos del diablo? Todos llegaron a ser muy inteligentes, maestros, científicos y demás. Pero sigue a los hijos de Set, campesinos humildes, pastores de ovejas y otras cosas. Al final del mundo antidiluviano, ¿qué ocurrió? Todos estaban perdidos. ¿También eran religiosos? Claro que sí. Pero Dios envió a Noé, era humilde y sencillo, y los recogió. Y los hijos de Caín fueron destruidos. Lo mismo que está ocurriendo hoy. Los inteligentes, los astutos, ¿ven? Y así fue como Satanás engañó a Eva allá en el huerto del Edén. Es como sus hijos siempre han obrado. Fíjense en Moab, aquella organización tan fina allá sobre el cerro. ¡Qué tremendo lugar! Ellos adoraban al mismo Dios, fueron y trajeron su obispo Balaam. Él vino y colocó los 7 altares para 7 sacrificios, igual en sacrificio, en número, en todo, igual como había hecho Israel, aquel vagabundo. Luego intentaron maldecir a su hermano para impedirle el camino a través de su país. No querían ningún avivamiento de aleluyas entre su pueblo. ¿Qué pasó? De todas maneras, Dios pasó por allí por cuanto caminaban bajo la promesa de que irían a la tierra prometida y nada los iba a detener. Dios lidió con ellos, Dios escondiéndose en la simplicidad, y así es como siempre hace. Y por lo regular se les pasa por alto. Moisés era un dedicado siervo de Cristo y ante Dios. Allá en la zarza ardiente, Moisés conoció más cerca de Dios cuando se fue de la zarza ardiente que lo que había aprendido en 40 años estudiándolo allá en Egipto. Y vean, en los días de Acab, el mundo había llegado a tal grado y la política formada una gran parte, como hablamos hoy en la mañana, que por fin Acab llegó a la escena. Ahora Acab no era un tipo muy malo, era simplemente un israelita tibio y recaído que permitía que su esposa lo guiara. Ella era el pescuezo que giraba la cabeza. Y es lo mismo que tenemos ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Yo no ando diciendo, nuestro presidente para acá y para allá, puede ser que sea un buen hombre, pero es aquel sistema por detrás, eso es lo que lo está haciendo. Fíjense bien, apúntenlo. Quizás piensen que estoy parado aquí hablando de cosas y que no sé de lo que estoy hablando. Recuerden lo que les he dicho, ya estoy envejeciendo. No me quedan muchos días aquí en la tierra. Si Jesús tarda, yo me habré ido, pero esto estará grabado y lo van a tocar nuevamente y descubrirán que es correcto. Están viviendo en las sombras. No nos queda ninguna esperanza. Recuerden, yo siendo un hombre avanzado como lo soy, avanzado en edad y parado aquí sabiendo que el tiempo está pasando rápido. No hay esperanza ni para la nación ni para nada. Correcto. Lo único es, sed salvos de esta perversa generación, porque ha llegado a su fin. Acab, en aquel día cuando Jezabel inspiró a todas las mujeres a que se portaran igual que ella, a raíz de todas las cosas por donde ella pasó, Acab se lo permitió. Y todos los predicadores se volvieron mundanos. Pero en ese mismo tiempo Dios levantó un hombre poderoso. No sabemos ni de dónde vino. No sabemos quiénes fueron sus padres. Él vino de la nada, pero se fue a la gloria. Era un hombre del desierto. De repente llegó a la escena en forma rara y se fue de semejante manera. Y cuando vino sacudió a esa generación siendo un hombre sencillo. ¿Qué piensan ustedes que los teólogos de aquel día pensaron de él? ¿Piensan que aceptaron a Elías? Dijeron que era un viejo maniático. Jezabel dijo, le odio. Es que todos lo odiaban. Pero él tenía la palabra del Señor para la salvación de la nación. Pero no quisieron creerlo. Elías era una persona muy sencilla y sirvió tan perfectamente el propósito de Dios, aquel espíritu tan sencillo en Elías, que Dios lo empleó en 3 hombres más, ya lo hizo y prometió emplearlo una vez más en los últimos días. Correcto, era tan sencillo que simplemente se paraba y decía la verdad. Lo usó en Eliseo después de él, lo usó en Juan el Bautista, está prometido nuevamente para Malaquías 4 para restaurar la fe de los hijos nuevamente a la fe de los padres pentecostales y el Evangelio original. Lo prometió él y él lo hará. Correcto. Ese espíritu tan sencillo, no algo astuto o inteligente. Elías no fue un erudito, él no era algún personaje conocido mundialmente. No sabemos ni de dónde vino, pero tuvo suficiente inteligencia para creer en Dios así de sencillo. Dios se ocultó en Elías. ¿Se pueden imaginar un hombre como Moisés, un hombre ordinario haciendo las cosas que él hizo? ¿Se pueden imaginar a Elías, un hombre peludo con pelo por todo el cuerpo y vestido con una piel de oveja? ¿Puede imaginarse a Dios tomando algo como eso cuando allí estaban los sacerdotes y hombres del clero con sus vestimentas y tan pulidos en la teología? Perfectamente en orden, pero Dios pasó por alto a todos aquellos. Y siempre lo hace así. Díganme, ¿de una sola ocasión cuando los haya usado? Nunca, no señor. Los pasó por alto por completo para llegar hasta un tipo sencillo. Él se revela y obra en la simplicidad, algo muy sencillo para que todos puedan entender. Y por eso es tan tremendo, se puede hacer sencillo. Y ahora, él los pasó por alto, aunque el mundo estaba lleno de grandes eruditos en aquellos días, pero no empleó a ninguno de ellos. Me recuerdo el antiguo proverbio, insensatos caminan con botas con tachuelas donde los mismos ángeles temen entrar. Un hombre mirando las obras de Dios, que se están efectuando y sabe que son las obras de Dios, y a la vez los llama las obras del diablo. Jesús dijo que eso era blasfemia. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero es que caminamos con botas con tachuelas donde los mismos ángeles temen entrar. Somos tan inteligentes, tan preparados, y a eso ha llegado nuestra América. Somos demasiado astutos. Nos estamos educando y a la vez apartándonos de Dios. Siempre he tenido lástima para los pollos nacidos en la incubadora. Fueron empollados bajo una luz artificial y de repente comienzan a decir pío pío, buscando a su mamá porque es lo más natural, pero no tienen madre. Fue empollado en la incubadora. Y asimismo pienso de estas letras de doctorado. Son semejantes al pollo empollado en la incubadora, piando y no saben ni de qué están hablando. Correcto. Cuando tienen forma de piedad y a la vez negando la palabra y negando que el Espíritu Santo es el mismo hoy como fue el día cuando fue enviado en el día de Pentecostés. Y dijeron, aquello solamente fue para los discípulos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo y a toda criatura. Estas señales los seguirán. Correcto. Ahora yo le mostraré dónde Él le dio el poder a la iglesia. Usted muéstreme dónde fue que se lo quitó. No existe tal cosa. No. Pero es que llegamos a tal nivel de inteligencia que nos educamos lejos de eso. Tenemos terminologías y cosas con las cuales discutimos y nos ponemos a razonar y eso es lo mismo. Por ejemplo, decimos hoy que tenemos médicos muy finos. Entonces, ¿por qué necesitamos la sanidad divina? Pero fíjense en lo que dijo este médico hace rato. Dijo que llega al final del camino y entonces confía en Dios. Allí lo tiene. Eso es, la ciencia está muy bien mientras uno va subiendo el árbol, pero cuando llega a donde no puede seguir más, entonces hay que dar el paso al árbol de la fe y allí puede continuar caminando porque allí no tienen fin. Todas las cosas son posibles para los que creen. Vean, la ciencia está muy bien hasta donde llega. Sus cinco sentidos son muy buenos mientras están en acuerdo con la palabra, pero cuando los cinco sentidos condenan la palabra, entonces apártese de eso. Yo no confiaría en mi sentir, ni en mi oír, ni en mi vista, ni nada, ni si fuera contrario a la palabra. Un individuo me dijo, no hace mucho, no importa cuántas personas ustedes pentecostales puedan probar que han sido sanadas, yo no creo en eso. Yo le respondí, ciertamente que no, usted es un incrédulo. Esto no es para incrédulos, es para creyentes. Exactamente. Jesús llegó en un día de gran incredulidad y no le estorbó. Él predicó igual. Dios obró milagros de todas maneras en aquel mundo educado. Y nosotros estamos viviendo en un gran mundo educado hoy. Estamos partiendo los átomos, fabricando bombas y demás cosas, y los astronautas volando hasta la luna y alrededor de la Tierra. Pero todavía hay gente que cree que el bautismo del Espíritu Santo es igual como siempre. No lo pueden explicar, pero saben que lo tienen. Eso es todo. No tienen que poder explicarlo. La cuestión es tenerlo. Amén. Amén significa así sea. No es que me esté diciendo amén a mí mismo, pero es que me encanta la palabra que así sea. Yo sé que esto es la verdad. Dios se hace tan sencillo que pasa por encima de muchos. Los sabios son tan inteligentes. Ustedes saben, con los sesos tamaño de un cacahuate, allí lo tienen todo calculado y a tales no se les puede decir nada al respecto. El mundo no puede girar. El sol no puede salir sin ellos saberlo. Pero Dios se mueve por encima de tales y allí los deja sentados. Así siempre lo ha hecho. Sí, Señor. Desde el huerto del Edén fue profetizado que vendría el Mesías. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh, qué cosa. Los profetas de la antigüedad lo vieron y dijeron exactamente lo que él sería, dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué clase de obra haría, cuál sería su señal de Mesías. Las escrituras lo venían anunciando desde allá. Pero los teólogos lo tenían todo calculado a su manera y por tanto le erraron al blanco por 100 millas. Pero él no vino contrario a la palabra, más bien vino exactamente orden con la palabra. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque no vino según la manera como ellos pensaron que había de venir. Y es exactamente como erraron en ver a Noé. Es la manera como erraron a ver a Moisés y es como han errado por todas las edades. Vayan en ver la simplicidad de Dios haciendo algo. Dios se oculta en eso. Y Él pasa por encima de los sabios y prudentes por cuanto Él es tan grande. Y Él puede ser tan sencillo que le pasa por alto a una persona a tal grado que ni siquiera lo pueden hallar. Amén. Me gusta eso. Y me da gusto saber que lo hizo de esa manera, entonces yo lo puedo aceptar. Porque si fuera cuestión de alguna beca, pues yo no sabría qué hacer con eso. Pero Él lo ha formado de forma tan sencilla que la gente como yo lo puede entender o creerlo. Así que estoy tan agradecido por eso. Ahora, sobre el Mesías se predijo cómo vendría, dónde habría de nacer, qué haría, lo que sería su ministerio y en qué tiempo habría de llegar. Pero para cuando Él llegó, aquellos ministros y cleros de aquel día ya tenían una cantidad de tradiciones. Cada uno lo tenía pensando cómo es que iba a llegar. Los fariseos dijeron, si es que viene, será un fariseo. Los saduceos dijeron tonterías, no con toda esa santurronería. Él será un saduceo. Pero cuando vino, no era de ninguno. Él no les preguntó. Dios no tuvo que consultar con la sabiduría de aquellos para saber cómo enviar su Hijo. Lo envió en la manera como dijo que lo haría. Y cuando uno hablaba de su Mesías y que fue anunciado desde un establo con todo el estiércol alrededor, en un establo con vacas, podría ser posible que aquellos fariseos tan pulidos, santurriones, altivos, hipócritas pudieran esperar que su Mesías llegara a un establo. ¿Pero qué era? Era el pequeño Jehová llorando como bebé. ¿Podrían ellos esperar que el grande Jehová, el cual se mostró en los truenos en el monte Sinaí y que incendió el cerro y que abrió el mar rojo, que llegara a ser un bebé en un establo? Oh, su teología no pudo tragar eso. No, Señor, no su Mesías. Dijeron, cuando Dios manda el Mesías, no cabe duda que va a bajar una gran escalera desde el cielo. Tendrá una escolta de 10 millones de ángeles que vendrán bajando y llegarán directamente al templo que nos dejó Moisés, o más bien el que nos construyó Salomón. Llegará directamente al templo y nos aceptará aquí en el mismo terreno. Y nuestro sumo sacerdote que hemos elegido, nuestro jefe, nuestro representante del Estado, o lo que fuera, él llegará con él y dirá, he llegado, aquí estoy. Yo soy el Mesías. ¿No me reconoces? ¿Ves cómo ha bajado la escalera? Yo he descendido del cielo. Así los tenían ellos calculado. Pero cuando vino, se encontraba en un establo. Nacido de una madre y un padre que parecía que tenían un pasado ilegítimo, según ellos pensaban. Me dicen que lo envolvieron en un trapo que le quitaron al buey parado allí al lado. Así eran de pobres. El Dios que creó los cielos y la tierra e hizo todo lo que existe por medio de Cristo Jesús. Y aquí estaba el mismo Creador, Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, acostado en un establo, en un pesebre de paja, la cual Él mismo había creado. El Creador de cielos y tierra, humillándose para llegar a ser el más bajo. El más alto se hizo el más bajo. Eso fue lo que lo hizo Dios. Eso lo hizo lo que fue. Él se humilló y el hombre no pudo hacer eso. Si en la organización le otorgan cualquier posición a un hombre, por más pequeña que sea, ya es imposible tratar con él. Se infla como un sapo comiendo perdigones. No se puede lograr nada con él. Pero Dios se puede humillar porque Él es tan grande. Él está mucho más allá de lo que nosotros llamamos grande. Él está de aquel otro lado. Él es tan grande que se puede hacer humilde. Yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos. Lucas 10, 21. Como dije, estamos partiendo el átomo, pero no podemos explicar la vida que existe en una hoja de zacate. Pisoteamos la misma cosa que declara a Dios, caminamos por encima. Es lo mismo que hacemos hoy. Sí, Señor, caminamos por encima de esto, lo cual es Dios en forma escrita, correcto, y a la vez aceptamos el credo y el dogma de algún hombre en un lugar, vendiendo así la primogenitura por un plato de lentejas o por un poco de fama, por una iglesia que te permite cortarse el cabello y usar ropa inmoral y permitirle ir a las fiestas para tomar cócteles y otras cosas, y luego usted se llama cristiano. ¿No tiene vergüenza? Correcto. No es cuestión de regañarlos, pero lo hago en amor y respeto piadoso. Correcto. Apártense de tales cosas. Vuelvan a Dios y a su Biblia. vuelvan a la verdad del Evangelio. Están permitiendo que alguna organización les engañe y los vayan apartando de las cosas de Dios. Nunca hagan eso. Vuelvan a la manera sencilla de Dios. Caigan de rodillas y digan: Señor y Dios, no importa cómo me lo quieras dar, pero aquí estoy para recibirlo. Luego vean lo que sucede y sean sinceros. Él está más dispuesto a dárselo. Luego usted está para recibirlo. Usted no tiene que demorar y demorar y demorar. No existe tal cosa. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Hechos 10:44. El problema consiste en que nosotros no lo deseamos lo suficiente, no deseamos humillarnos. No hace mucho yo estaba predicando y una dama se estaba gozando y comenzó a gritar. Y hay un muchacho que juega el béisbol allí en la ciudad y me dijo: Billy, yo estaba del lado afuera porque no podía entrar. Me estaba gozando con tu mensaje, pero luego aquella mujer comenzó a llorar y a hacer tanto ruido. Todos los demás comenzaron a gritar y haciendo de todo. Eso me dio escalofríos por la espalda. Le pregunté: ¿no creíste eso? Dijo: no. Respondí: pues si no lo hubieran hecho, eso me daría escalofríos a mí. No sabría de qué estaría hablando. Entonces él dijo, y él era un fanático de béisbol, y dijo: ¿Quién ha oído de tal cosa como esa? Y él pertenece a la misma iglesia organizacional de la cual yo me salí. Y dijo: tu mensaje estuvo muy bien, lo que estabas diciendo, pero ¿quién te podía escuchar? Dije: ya no era cuestión de escuchar. El Espíritu Santo estaba presente y ya había tomado el control. Ya era tiempo que yo callara cuando Él se hizo presente. Es Él que estaba entre el pueblo. Me dijo: ay, Billy, lo que pasa es que tú eres un fanático, eso es todo. Dije: pues quizás lo soy, pero si es así, entonces soy uno de los fanáticos más contentos que has visto. Entonces me dijo: mira, lo que quiero decir. Entonces le pude hablar un poco, y el parque del béisbol no está muy lejos de mi casa. Y dije: oye, ¿qué fue lo que estaba ocurriendo por allá la otra noche? Me respondió: lo hubieras visto. ¿Conoces a Charles Nolan? Mira, teníamos tres hombres en las bases y se puso tan emocionado. Le dije: pues ustedes que no son aleluyas, yo nunca he oído tanto ruido en toda mi vida. Si yo hubiera estado, no hubiera dicho casi nada al respecto. Simplemente hubiera estado observando. Dijo él: ¿será que no te gusta mucho el béisbol? Le dije: es la pura verdad, no me gusta el béisbol y por lo tanto no me interesa. Si yo tuviera interés en eso, entonces me hubiera comportado igual que tú. Y si tú tuvieras interés en mi Dios y la venida del Señor Jesús y el poder de Dios, tú actuarías igual cuando el Espíritu Santo baja en el edificio. Todo depende qué clase de espíritu uno tiene por dentro, con qué se está uno alimentando. Su vida es... o se está alimentando con algo. Y dije: no seas un buitre comiendo de los cadáveres muertos, la corroña mundana. Aliméntate con las cosas celestiales, la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aliméntate con su palabra. Entonces, cuando Jesús vino, tenían todo bien calculado a tal grado que lo tenían a Él tan grande. Ellos no podían entender cómo era que una gran persona como este pudiese haber nacido en un establo. No podían entender cómo era que una gran persona como él pudiera ser tan sencillo. Y es lo mismo hoy. El pueblo piensa que la religión cristiana tiene que tener una gigantesca iglesia, tremendo edificio, un órgano de pipas de $1,000,000, asientos suaves y muy finos. ¿Alguno de ustedes ha estado en Irlanda? ¿Se dieron cuenta de San Patricio? Ustedes, los católicos, dicen que era católico, y era tanto católico como lo soy yo. ¿Han subido allí? Él ni siquiera permitía que colgaran un crucifijo. Él protestó en contra de la iglesia romana tan duro como pudo. Él no permitía que la gente se sentara, pero les permitió que se medio sentaran, no en una tabla, pero sobre piedras allí en el edificio. Y el edificio todavía permanece. Él les enseñó el bautismo del Espíritu Santo, San Francisco de Asís, y aquellos grandes reformadores primitivos, Y los hombres en aquellos días enseñaron el bautismo del Espíritu Santo. San Martín, Ireneo y aquellos grandes hombres enseñaron el bautismo del Espíritu Santo. No les permitían a su pueblo los lujos y la comodidad como hacemos hoy. Sin embargo, decimos que esta es una iglesia muy prosperada. El hombre muchas veces llama religión a la prosperidad. Se comentó en California que un hombre no es espiritual hasta cuando pueda ser dueño de 3 carros Cadillac. Pero en mi opinión, entonces es cuando se ha apartado de Dios. Correcto. La iglesia pentecostal de hoy ciertamente se está portando muy distinta a cómo se portaba la primitiva iglesia pentecostal. En cierta ocasión, yo estaba hablando en una reunión de los hombres cristianos de negocios y no sé cómo fue que me volvieron a invitar. Me supongo que fue porque me aman. Pero yo les hablo exactamente lo que el Señor me dice que les diga. Yo no digo nada en forma jactanciosa. Si así fuera, entonces yo soy el que debiera estar en el altar. Yo les digo así porque los amo y les tengo respeto. En cierta noche estaban allí testificando ante hombres de negocio del mundo, diciendo cuántos carros Cadillac tenían y de sus pequeños negocios. Yo les dije, esos hombres no quieren saber de eso. Dígales mejor de la humildad de Cristo. Les dije, ustedes son muy distintos a como era la primitiva iglesia pentecostal. Ellos vendieron todo cuanto tenían y se lo daban a los pobres y se fueron predicando el evangelio. Pero ustedes siempre están diciendo cuánto han prosperado y cuánto tienen. Pero no es cuestión de cuánto tienen, sino de cuánto pueden deshacerse. Pensé de aquel que habló anoche, hablando de lo mismo. Un cierto hermanito pentecostal de Chicago se levantó y dijo, hermano Branham, yo quisiera llamarle la atención en algo. Yo dije, prosigo pues. Él dijo, allí es donde la iglesia cometió su gran error. El Espíritu Santo cometió un error, dije. Es imposible. Él dijo, pues allí se lo cometió. Ve usted, cuando se levantó la persecución, ellos no tenían casa a dónde ir. Yo le respondí, y era perfectamente la voluntad de Dios. Por eso salieron a todos lados esparciendo el evangelio, porque no tenían a dónde ir. Fue de lo mejor. Sí, Señor. Dios se encargó de que todo estuviera vendido para que no tuvieran a dónde regresar. Y por lo tanto, se fueron predicando a todos lados. Fue la única manera que Dios pudo lograr que salieran. Pero hoy en día nos gusta acomodarnos y estar sin aprietos. Si el pastor aquí en las asambleas dice algo que no nos conviene, entonces nos cambiamos a los unitarios. Cuando allá dice algo que no nos gusta, por fin terminamos en la bautista o presbiteriana o algún lugar donde podemos hacer lo que nos dé la gana. Así somos nosotros y con todo eso nos llamamos cristianos. Muchos de ustedes votan a favor del pastor y cuando lo hacen desean el erudito más pulido para entonces comentarles a los vecinos. Nuestro pastor tiene grado de doctorado, nuestro doctor fulano de tal. ¡Qué cosa! Se están apartando de Dios. Pero Dios se revela en la simplicidad. Escuchen bien. Aquello fue demasiado para esas personas altivas, educadas y eruditas de aquel día. Dios ocultándose en la simplicidad de un pequeño bebé. Miren cuando lo crucificaron. Entonces fue el colmo. Hace 1900 años, esta misma tarde, crucificaron el príncipe de vida. Cuando aquellos sumos sacerdotes que lo vieron, obraron los milagros, se maravillaron y sabían que él había condenado sus organizaciones. Los peló y casi les quita el cuero. Les dijo que no eran más que un lote de diablos y que se arrepintieran. Juan dijo, Dios puede de estas piedras levantar hijos para Abraham. No pensáis que sois hijos de Dios solamente porque habéis nacido como judío. Él los llamó generación de víboras y de todo. Luego, cuando estaba allí en la cruz, dijeron, ahora bien, si tú eres el hijo de Dios, si acaso eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Es lo mismo cuando pensaban, este hombre está obrando milagros. No podían negar eso, pero verlo parado allí, el mismo Dios de la creación. Ahora, yo estoy al tanto de esta nueva ola de hoy, como es que lo quieren hacer alguna otra cosa, pero no fue otra persona aparte de Dios mismo, correcto. El pensamiento moderno de hoy dice, él fue un gran maestro, fue un profeta. En verdad, fue un gran maestro y fue un profeta, pero fue más que maestro, fue más que profeta. Fue Dios mismo, nada menos que Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para sí mismo. Jesús dijo, no soy yo el que hace estas obras, pero es mi Padre y Él mora en mí, es el Padre en mí. Él fue Dios manifestado en carne. Alguna mujer de la ciencia cristiana, me lo van a perdonar, no fue mi intención pronunciar ese nombre, pido perdón. Pero ella me dijo, Señor Branham, me gustó lo que dijo, pero usted se jacta demasiado de Jesús. Le dije, muchas gracias. Si ese es mi error más grave, entonces estoy asegurado llegar al cielo. Ojalá conociera 1,000,000 idiomas más en las cuales pudiera jactarme de él. Ella dijo, pero usted hace de él algo que no es. Dije, para mí es todo. Ella dijo, pero yo le puedo probar que usted lo hace Dios. Yo le dije, es que era Dios. Si no fue Dios, entonces fue el más grande engañador que el mundo jamás ha conocido. Dije, fue Dios y nada menos que Dios. Su propia sangre era Dios. Somos salvos por la sangre de Dios. Él no fue judío ni tampoco gentil. El varón produce la hemoglobina. Cualquier médico sabe eso. La gallina puede poner el huevo, pero si no ha estado con el gallo, ese huevo no empollará porque no es fértil. Correcto, la célula de la sangre viene del varón. Y en este caso, Dios el Señor era el varón. Él creó la célula de sangre en María. Y ustedes católicos la llaman la Madre de Dios. ¿Cómo puede ella ser la Madre de Dios y Dios siendo infinito y eterno? Ella no fue la Madre de Dios, más bien fue la incubadora que Dios empleó para tener aquí su Hijo, ¿cierto? Usted dirá, ¿no fue de ella el huevo? No, Señor. Si así fuera, entonces ella hubiera requerido una sensación y entonces miren lo que hacen de Dios. Él fue absolutamente el Dios creativo, el Dios de la creación, siendo creado en la forma de hombre, exactamente de la verdad. Entonces ella dijo, pero yo le puedo probar a usted con su propia Biblia que él no fue nada más que un hombre. Le dije, hágalo pues. Y ella dijo, en San Juan 11, cuando fue a levantar a Lázaro, y dijo, cuando fue allá, la Biblia dice que él lloró. Eso muestra que fue mortal, de otra manera no hubiera podido llorar. Le respondí, ese argumento es más débil que que la sopa hecha de la sombra de la gallina que se murió de hambre. No trate usted de decirme eso. Dije, quiero decirle algo a usted. Cuando él fue a la tumba, es cierto que él lloró. Era un hombre llorando. Pero cuando enderezó su cuerpecito flaco y dijo, Lázaro, sal fuera, y entonces un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y vivió nuevamente, ese ya fue más que un hombre que podía llamar al muerto. Ese fue Dios en su Hijo, exactamente. Es cierto que cuando vino bajando del cerro aquella noche buscando algo de comer y miró al árbol y no halló nada de comer y maldijo al árbol, claro, ese fue un hombre con hambre, pero cuando tomó 5 panes y 2 pescaditos, y con ello alimentó a 5,000, ese era Dios el Creador en su Hijo. Él era un hombre acostado en el barco aquella noche cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. El barco estaba siendo lanzado como el corcho de una botella. Él era un hombre allí dormido. La virtud se le había ido. Pero cuando colocó el pie sobre la baranda del barco y miró hacia arriba y dijo, sea la paz, y de repente las olas y el viento le obedecieron, eso fue más que un hombre, ese fue Dios hablando a través de él. Y eso no lo pudieron ver en la cruz. Dijeron, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Le dijo el ladrón, y si eres el Mesías, bájate de la cruz, muéstranos. Si eres el rey de los judíos, bájate y muéstranos. ¿Pueden ver? Eso sería mostrando autoridad. Dios estaba humillando en la simplicidad, llevando sobre sí la forma de muerte. Dios, la forma más alta de vida, llegó a ser maldición más baja de vida. Un pecador para morir, para entonces traer la resurrección. ¡Oh, qué cosa! Dios ocultándose en muerte, para luego mostrarse en resurrección. Dios, la forma más alta, vida eterna, formando un hombre, un cuerpo de hombre para tener donde morar, llegó a ser la forma más baja de la vida, un ser humano condenado por Dios, y llevó la maldición en sí mismo y murió ocultándose de aquellos eruditos educados. Vean, cuando el diablo lo llevó allá y le vendaron los ojos y le pegaron en la cabeza, luego dijeron, ahora nos dicen que eres un profeta, profetiza ahora y dinos quién te pegó y nosotros te creeremos. Entre tanto se pasaron el palo de uno al otro, pero él no abrió su boca. Cuando le escupieron en la cara y a manadas le sacaban la barba, ese diablo dijo, si ese fuera Dios, lo hubiéramos tenido. Eso es todo, mírenlo. Pero él sí fue Dios. Ahora, volvamos nuestra cámara hacia atrás, a aquella tarde tan oscura, hace 1900 años, esta misma tarde, o una tarde como esta, mirando mientras va subiendo la colina, puedo oír algo que viene golpeando. ¿Qué es? Es una cruz labrada que va subiendo la colina y está borrando las pisadas sangrientas del que la lleva, mientras va golpeando por las piedras, pasando por la calle. Y me fijo en su espalda y aparece que en ese manto sin costura puedo ver puntitos. El Dios de la creación llevando la cruz que Él mismo creó. En su espalda se pueden ver puntas rojas de sangre, en el manto la sangre de Manuel. Mientras Él va subiendo la colina, las puntas se hacen más grandes y de repente se unen como una sola mancha de sangre, la cual va goteando sobre sus piernas débiles y humildes. ¿Qué fue? Se cayó su hombro, su fuerza humana. ¿Qué fue? Dios, escondiéndose en la simplicidad. Ese fue Dios cargando esa cruz. Allí va subiendo la colina, tropezando. Allí está la sangre que se le va saliendo. Se cayó y Simón levantó la cruz para ayudarle. Mientras va subiendo la colina, el diablo le dice, ¿sabes qué? Ya sé que no es Dios, sé que no es. Él nunca haría eso. Ahora sí lo tengo. He conquistado a todo hombre. Ahora lo tengo. Así que yo sé que ese no es Dios. Entonces envió la abeja de la muerte para picarle. Y cuando las abejas comenzó a darle vueltas. Ustedes saben, las avispas son insectos que tienen aguijón. Y la muerte tiene aguijón. Pero si el insecto pica muy profundo, allí deja el aguijón. Entonces si eso hubiera anclado en un hombre cualquiera, si él hubiera sido un hombre cualquiera, como un profeta, pues él ya había picado, muchos profetas se murieron, pero cuando le picó a este, allí perdió el aguijón. Después de eso, él ya no tenía aguijón. Dios, él ancló su carne en Emmanuel y él le quitó el aguijón a la muerte. Unos años después, cuando estaban listos para matar a uno de sus profetas, el gran San Pablo, él clamó y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. ¿Qué fue? Dios humillándose. Cuando el hombre pecó, él cruzó un gran abismo que fue colocado entre él y Dios, dejando ningún camino de retroceso. Luego Dios aceptó un sacrificio como sustituto. Se ofreció un sustituto y fue aceptado. Y si el hombre aceptaba el sustituto en su lugar, entonces podía volver y tener compañerismo con Dios. Como dije en el principio, y en el hombre siguió por muchos años con la sangre de corderos, machos, cabríos y animales, pero estos jamás podían quitar el pecado, solamente cubrían el pecado. Pero luego, ¿qué sucedió? Un día algo llegó que podía quitar el pecado, la sangre de su propio hijo, y él remitió el pecado. No hace mucho, puede ser que aquí estén algunos científicos, y voy a decir algo, solamente voy a llamar esto así. No significa eso de ninguna manera, pero voy a decir, antes como hacíamos, tomábamos una sola gotita de tinta, y Dios puede ocultarse en eso, ¿ven? Si es una gota de tinta, tenía que ser algo antes de ser la gota de tinta. Veamos lo que es. Primero es una gota de tinta. ¿Qué es? es formada por química. Si la analizamos de dónde vino, pues podríamos decir esa agua con su fórmula de una parte hidrógeno y dos partes oxígeno, esa es una parte. Luego tiene una química para el color. ¿Y de dónde vino el color? Hay un solo color original y ese es blanco, sabemos eso. Todos los demás colores se basan en el blanco. Entonces nos ponemos a descubrir el origen de esto. ¿De dónde vino esto? Bien, sigamos el hilo. Se puede decir que llega a ser un ácido. ¿Y del ácido llega a ser qué? De allí se puede decir que viene de una luz, y la luz viene de cierto número de moléculas. Ahora digamos que las moléculas 1 y 4 y 8 se unen, forman el átomo 1 por el átomo 4 por el átomo 6. Ahora, si hubiera sido átomo 4 por el átomo 5, hubiera sido blanco, pero tuvo que ser el 6. Ahora, ¿qué es lo que determina todo eso? ¿Y de dónde se consigue la química para formar ese color negro de la tinta? Bien, todo está formado, pero ¿de dónde vino? Tuvo que venir de otra parte, tuvo que originar con un creador, por cuanto es una creación. Una creación tiene que originar con un creador. Entonces esto llega a ser tinta y tuvo su propósito. Sirve para escribir su perdón. Puede escribir San Juan 3:16 y salvar su alma. Y también puede servir para escribir su condenación y enviarlo a la celda de la muerte. Tiene su propósito. Ahora, a través de todos estos años, ha llegado a ser lo que es, determinado por algo para ser hecho lo que es. ¿Y cómo se va a deshacer? Han fabricado un blanqueador. Ustedes, damas, lo usan. Cloro, digamos que yo tuviera aquí un tinaco lleno de cloro y dejo caer en el tinaco de cloro esta gota de tinta. Ahora dígame, ¿dónde está el color? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Primero cayó el agua, cayó el cloro. La química fue tan poderosa que la deshizo a tal grado que no quedó ni el olor ni nada. Ha desaparecido, jamás existirá, porque la envió al lugar de su origen. Ahora, eso es exactamente lo que hace la sangre de Jesucristo con el pecado. La sangre de Jesucristo, cuando usted confiesa su pecado sobre la sangre de Jesucristo, eso lo omite y lo coloca en el mar del olvido, para nunca más ser recordado en contra de usted. Entonces, hermanos míos, ¿dónde está la iglesia hoy día? Si nosotros nacimos para ser hijos de Dios. Y Jesús mismo dijo, si vuestra misma ley ha dicho que vosotros sois dioses, dioses a Mateo con el control de la tierra. Él dijo, si llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales fueron profetas, la palabra de Dios viene a los profetas. Y si llamasteis dioses a aquellos, ¿cómo es que me condenáis a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Ahora, si el poder de los toros y machos cabríos podía infundir un poder con Moisés para salir por la comisión de Dios y levantar la vara y decir que vengan las moscas, él tenía la palabra de Dios y la habló. Y al hacerlo, cambió de ser pensamiento de Dios. Una palabra es un pensamiento expresado. Entonces, cuando Dios lo pensó y lo colocó en la mente de Moisés y él lo habló, allí se convirtió en palabra. Y Moisés se dio la vuelta y se fue, y quizás no había ni una mosca en todo el país, y quizás una hora después había por allí una sola mosca verde volando, pero dentro de media hora había moscas a 5 kilogramos por cada metro cuadrado, que fue la palabra creadora de Dios que fue hablada por los labios de un hombre mortal. Vean, Dios emplea al hombre. Dios pudo haber empleado al sol para predicar el Evangelio, pudo haber empleado al viento para predicar el Evangelio, pero Dios escogió al hombre para predicar el Evangelio. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Algo anda mal. A mí, en mi opinión, no estamos llegando sinceramente a lo correcto. Si Dios pudo lograr aquello basado en la sangre de toros y machos cabríos, la cual solamente servía para cubrir el pecado y formaba un apaciguamiento para el pecador, pero el pecado permanecía, pero solamente estaba cubierto. Entonces, ¿qué no podrá hacer por medio de la sangre de su Hijo, la cual omite el pecado? No es que Dios haya manufacturado, sino que ha creado una sangre que quita todo pecado. Y Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ¿a dónde está la iglesia pentecostal hoy día? Es que no se dan cuenta que el pecado sinceramente confesado queda omitido. Eso forma el puente sobre el abismo que lleva el hombre o al hombre nuevamente a la presencia de su Creador y lo hace un hijo de Dios. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Amén. Allí lo tienen. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Gloria a Dios. Es Dios revelándose en humildad. ¿Ven? Dios toma un pecador humilde y lo lava en su sangre y deja caer ese pecado confesado al cloro, el blanqueador de la sangre del Hijo de Dios, y coloca su propia vida en ese hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo. Luego, si nosotros tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa con nosotros? En tipo allá, cuando Elías dejó caer el manto para Eliseo, este obtuvo una doble porción. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Iglesia, ¿qué nos pasa? Ahora ustedes han llamado de Belcebú esto de las visiones. Ya déjenme en paz. Hermanos, vengan a la cruz, vengan al Evangelio. No tenemos que estar imitando. ¿Por qué se iría usted con una imitación? ¿Por qué se queda con una concepción falsa cuando los cielos están llenos del genuino poder pentecostal que lo hace a un hombre o a una mujer, un hijo o una hija de Dios y lo lleva nuevamente a la presencia de Dios? Allí lo tienen, Dios revelándose en humildad. Uno tiene que apartarse de sus propios pensamientos y permitir que exista el mismo sentir que estuvo en Cristo. Tiene que permanecer allí hasta que haya huido de su corazón todo pecado de temor, todo pecado de duda, y si usted está allí y Dios no omite sus pecados y lo lleva a la presencia de Dios, algo está errado con su experiencia. Porque me importa cuántos grados de doctorado usted pueda tener, ni a qué tan grande iglesia pertenece, ni qué tan grande influencia puede tener, ni a cuántas organizaciones, etc. Todo eso no tiene nada que ver en el asunto hasta cuando sus pecados sean confesados y usted se encuentra bajo la sangre de Jesucristo, libre de todo adulterio, nacido de nuevo, un hijo o una hija de Dios con la vida de Dios en usted. Entonces podrá hablar una palabra creativa que sea movido este monte y le hará caso. Amén. Dios revelándose en humildad. Él levanta a aquellos que no tienen nada de educación. Él levanta a aquellos que simplemente le creen. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Vean, Él fue azotado y herido, y lo tuvimos por azotado y herido, seguro, de parte de Dios, pero herido fue por nuestras rebeliones. El cloro llegó, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo Él? Se humilló hasta la muerte, aquel Viernes Santo por la tarde, para que pudiera luego resucitar en la madrugada del domingo de la Pascua. Amén. Para poder enviar nuevamente el Espíritu Santo sobre la iglesia, en doble porción para que pudiésemos hacer las mismas obras como hizo Él. Él prometió, estas señales seguirán a los que creyeren. Y qué distante nos hemos alejado de Él por medio de nuestras tradiciones. Allí lo tienen. Dios ocultándose en humildad, revelándose en poder, así es como Él lo hace. Es el programa de Dios de cómo obrar. Sí, Señor, para que así pueda traer hijos a través de este abismo. Para terminar, quisiera decir esto. Dios ocultándose en muerte para volver nuevamente en la resurrección. Quiero relatarles algo que leí no hace mucho, ya para terminar. Y esto fue durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Los hermanos mayores de mi padre y mis primos participaron en esa guerra y muchos murieron. Pero en cierto lugar tenían atrapado a un regimiento entero de soldados americanos. El ejército alemán los tenían atrapados. El fuego de las metralletas, los cañones, las armas que tenían, los tenían atrapados y no había escape. No había manera de escapar. Un regimiento entero de soldados estaba pereciendo allí mismo porque aquellos estaban a todos lados. Tenían aviones, pero sería un riesgo enviarlo porque estos lo derribarían. Un individuo trató de escaparse, pero estaban rodeados por todos los lados. No había manera. Sus armas tan finas habían fallado. Toda la estrategia militar había fallado. Estaban atrapados por el enemigo y no había manera de escapar. Pero por fin un soldado se presentó y había hallado una paloma mensajera, y esa era la única esperanza. Escribieron un mensaje y pensaron que si esta paloma pudiera salir y llegar al cuartel general de donde vino y pudiera llevar el mensaje. Era una paloma mensajera y era lo único que tenían, una paloma sencilla. Todo lo militar había fallado, pero tenían esta paloma tan sencilla. Escribieron el mensaje y se la amarraron en la patita y la soltaron con una bendición y una oración esperando que pudiera llegar. Desde luego, los alemanes vieron que tomó vuelo la paloma blanca y le dispararon e hicieron de todo. Una bala le traspasó una ala y le quitó unas plumas. Otra bala pasó por el pescuezo y le cortó el buche. Otra pasó por la pata donde traía amarrado el mensaje. Pero la pobre paloma siguió volando, tratando de hacer llegar el mensaje. Tenía que seguir. Habían vidas que despedían. Por fin, con muchas luchas y dando vueltas en el aire, llegó en el campamento donde estaban los soldados. Y un soldado lo levantó y lo examinó y dijo, esta paloma está herida. Se dio cuenta de la patita herida y allí estaba la notita. Leyeron la nota y estaban bañadas en sangre. Y aunque estaba bañada de sangre, el mensaje llegó. Siempre llegó. Rápidamente enviaron refuerzos y salvaron el regimiento entero de soldados. Si la paloma no hubiera llegado, hubieran perecido todos aquellos hombres. ¡Qué tremendo desastre hubiera sido! Hubiera sido algo terrible. Y fue algo grande lo que logró la paloma, aunque le costó la sangre. Su sangre estaba sobre el mensaje. Eso fue algo tremendo, pero tiene poca importancia en comparación a cuando un día el pecado tenía atrapados a los hijos de Dios. No había ninguna esperanza. No había nada que podían hacer. Toda esperanza había desaparecido. Pero luego vino, no una paloma, sino una paloma tórtola. Hace 1900 años, esta tarde, habiendo nacido en simplicidad en un pesebre, muriendo sobre una cruz, pero Él llegó al cielo con su propia sangre sobre el mensaje y liberó a los hijos de Dios. Y ahora nuevamente nosotros podemos ser hijos de Dios e hijas de Dios para vivir en santidad y pureza, para vivir en su presencia. Estoy tan agradecido por esa paloma tórtola que vino desde la gloria y llevó el mensaje que yo estaba en gran necesidad y voló nuevamente hasta el cielo. Estaba toda sangrienta donde los pecados del mundo la habían manchado, pero hoy estoy liberado, estoy libre, estoy tan agradecido. Y aún los más sencillos lo pueden entender. Estoy contento que soy suficientemente sencillo para entenderlo. ¿Usted también? Él fue despreciado y desechado. Nosotros no lo estimamos, pero fue menospreciado y afligido, y escondimos de él el rostro. Y no fue el gran soldado que ellos creían que iba a ser. Él no fue un tremendo hombre militar que ellos esperaban, pero de él escondieron sus rostros, tenían vergüenza. Sin embargo, él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. ¿Qué fue? Dios ocultándose en la simplicidad. Jehová llegando a ser hombre para que pudiese morir a favor del hombre y así llegar o llevar consigo el mensaje con su propia sangre. El requisito de Dios, mostrando que el precio había sido pagado. y ahora somos redimidos. Y hoy, tan humilde como puede ser, usted no tiene que ser inteligente, no tiene que tener educación, simplemente es cuestión de creer el mensaje, la palabra de Dios. Y usted también puede ser salvo y ser hijo de Dios para pararse en la presencia de Dios y hacer las obras de Dios. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras pedimos la bendición de Dios sobre estas cosas. Hoy se han prendido los radios y salieron los periódicos. Vi en el periódico esta mañana donde habían hombres realizando el drama, hombres cargando una cruz. Tienen toda clase de cosas. En el domingo de la Pascua, toda la iglesia estará decorada con lirios y los altares llenos de lirios. El conejito de la Pascua estará tomando el lugar y también los pollitos. Quisiera saber yo, ¿quién tiene eso que ver? ¿Qué tiene eso que ver con la Pascua? El conejo, que es un animal inmundo a la vista de Dios, a tal grado que se les prohibía tocarlos o comerlos en los tiempos de la Biblia, y el pollo igual, y patos. Pero esas cosas han tomado el lugar de la resurrección. Santa Claus ha tomado el lugar de la Navidad. ¡Oh, qué cosa, amigos! ¿Hasta dónde ha llegado el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Pueden ver a dónde hemos llegado? Estamos yendo directamente hacia el hoyo. Correcto, estamos atrapados por el pecado, los credos y las dogmas. Pero hace 1900 años, esta tarde, un mensajero llegó. Se llenó el requisito, el Hijo de Dios formado a la semejanza de carne pecaminosa, nacido en el pesebre sin hermosura para que le deseemos. Era un hombre de desprecio, no le deseamos, y de él escondimos el rostro, y hacemos lo mismo hoy. Usted dirá, yo no lo hubiera hecho. Pero su actitud en el día de hoy comprueba que sí lo hubiera hecho. Lo está haciendo ahora mismo. ¿Por qué no busca su camino en humildad? Y diga, Señor y Dios, no me importa lo que me vaya a costar, no me importa, he terminado con el pecado. Yo no digo que usted es una mala persona, o que fuma, o que bebe, o esas cosas, pero es que usted no cree la palabra. Si usted cree la palabra, entonces diría, Señor, no importa cuánto me cueste, si me cuesta mi denominación, si me cuesta mi sociedad de costura, si me cuesta mi club, si me cuesta la fama entre mis amigos, no importa, yo voy a aceptar el mensaje del Calvario. Yo voy a ser humilde y de aquí en adelante voy a humillarme. Y las mujeres, yo sé que si me dejo crecer el cabello, me van a llamar anticuada. No me importa lo que me llamen, voy a ser una dama. Me dicen que estoy muy, muy pálida y aparento como muerta. Es que sí estoy muerta en Cristo, lo voy a hacer. Y los hombres, no me importa cuánta dogma y credo me tratan de hacer tragar, de aquí en adelante voy a aceptar el mensaje humilde de Dios. Lo voy a creer y voy a permanecer hasta que desaparezcan mis pecados. Voy a permanecer hasta que el Espíritu Santo vacíe en mí fe para toda la palabra de Dios que está escrita. Él me lo prometió. Y si existe el puente sobre el abismo por medio de su sangre justa, entonces puedo pararme firme como un hijo de Dios. Yo creo el Evangelio entero. Lo voy a hacer. ¿Quisieran ustedes hacer eso? ¿Quisieran hacer esa consagración ahora mismo? Si es así, levanten la mano hacia Dios y con eso están diciendo, recuérdame a mí, hermano Branham, mientras esté orando. Yo deseo que Dios obre en mí. Dios les bendiga. Muy bien, por todos lados. Él ve sus manos. Nuestro Padre Celestial, la humildad de creerte a ti. ¿Cómo es que te revelas en la humildad? ¿Cómo es que descubrimos en este día y en todos los días que la iglesia llega a esa condición y luego tú bajas hasta la calle más sucia cuando menos se piensa y levantas algo y lo unges y lo envías? Y eso será rechazado y luego por medio de eso mismo juzgas al mundo. Dios, vemos hoy día que por 50 años el precioso Espíritu Santo, lo cual el pueblo ha querido recibir por medio de dogmas, sin embargo, lo has mostrado en su poder y en su manifestación, y un pobre pueblo despreciado, votado, lo ha aceptado y lo ha creído. Tú te has manifestado en ellos, Señor, y ahora lo vemos, o los vemos a ellos, en otra generación, tratando de llegar a ser nietos de Dios. Oh Dios, qué cosa más terrible que sea que hombres y mujeres huyan rápidamente hacia la humildad de creer el Evangelio. Concédelo, Señor. Muchas manos fueron levantadas aquí en esta noche, de muchos hombres y mujeres, Señor, y Dios, yo ruego que los bendigas. Yo ruego que en esta misma noche cada uno pueda hallar la paz de Dios en sus corazones y que sean tan llenos de tu Espíritu que puedan tener fe para obrar milagros, fe para vivir una vida piadosa y para vivir una vida tan dulce, que cuando hablan mal de ellos no vayan a retribuir con malas palabras, que puedan retribuir un beso por una cachetada, que puedan dar bien por mal. Concédelo, Señor. Haz que los hombres sean humildes, haz que los hombres lleguen a conocerte en el poder de tu resurrección, que tu muerte no sea algo que ocurrió en vano para nosotros en esta generación. Rogamos ahora, Señor, que levantes tu iglesia, glorifícala y magnifícala y llévala a la gloria. Padre, creemos estas cosas. Haz que muchos aquí en esta noche que están buscando a Dios, que lo puedan hallar en esta hora. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, les pregunto si no desean tomar un paso más. Si usted desearía ponerse de pie y con eso decir, yo no me avergüenzo, aunque yo pertenezco a la iglesia, yo soy metodista, o bautista, o pentecostal, o lo que usted sea, yo no me avergüenzo, me doy cuenta que he confiado mucho en lo que sé, pero nunca he hallado al lugar, perdón, he llegado al lugar donde pudiera creer el Evangelio completo y que funcionara en mi vida. Yo veo cosas y creo que son promesas, yo los quiero creer, pero Él me dice que si lo creo, entonces esto funcionaría. Entonces, hay algo errado conmigo porque no funciona. He intentado hacer que funcione, pero no funciona, y yo me avergüenzo de eso. Y quiero que el mundo sepa, quiero que esta gente aquí sepa que soy sincero y lo quiero en vida, en mi vida. Yo quiero ser un testigo fiel para Cristo, con el Evangelio completo manifestándose en mi vida. Se pueden poner de pie y así decir, yo quiero ser un testigo que estoy buscando a Dios. Dios les bendiga, correcto. ¿Ven? Jesús dijo, el que se avergonzare de mí ante los hombres, del mismo me avergonzaré yo ante el Padre. Ahora estas cosas que son pentecostales o metodistas o bautistas, ¿les son ciertas estas cosas? ¿Han cruzado el abismo a tal grado que saben positivamente que están parados en la presencia de Dios, redimidos como un hijo e hija de Dios, y las señales y maravillas no de incredulidad, pero lo genuino de Dios, el Espíritu Santo arde dentro de cada uno, y lo que usted le dice a este monte se mueve? ¿Lo creen? Si no es así con usted, esta es su hora. ¿Cómo sabe usted que hay lugar? Usted dice, yo me he parado antes. Pero si usted en verdad tiene hambre de Dios, usted se mantendrá poniéndose de pie hasta cuando Él le responde. De esto no hay fin. Usted es persistente, como la mujer sirofenicia. Ella no pudo recibir una respuesta negativa porque en verdad lo deseaba. ¿Están listos para ponerse de pie? Algunos más, antes de orar, aquel bello himno que dice, Él fue clavado en la cruz por mí, en la cruz fue crucificado, allí murió por mí. Hermano Branham, yo lo deseo. Dios, yo lo deseo. En verdad lo deseo. Yo quiero cambiar mi vida. He vivido una vida de suposición, una vida de ojalá, pero deseo algo, deseo esto. Si aquellos apóstoles podían pegar en el blanco cada vez, yo también puedo. Eso es lo que digo yo. Si esto funcionó con los apóstoles, también funciona hoy. Si ocurrió en alguna ocasión, puede ocurrir nuevamente. Si en algún tiempo fue Dios, todavía es Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ese es el lema de mis campañas. Si la denominación suya no cree eso, deje que la denominación crea lo que guste, pero usted crea la Biblia, créala. Se ponen de pie, como otros 10 se pusieron de pie. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Otros se están parando, otros más. Soy sincero, hermano Branham, yo lo deseo. Algo ocurrió el otro día. ¿Ustedes leyeron, o más bien escucharon, la cinta de los 7 truenos, Señor? ¿Qué hora es? Eso ocurrió el otro día. Ustedes saben esas cosas. Iglesia, el tiempo está a la mano. El tiempo está a la mano. No esperen más. ¿Cómo saben que el rapto no está ocurriendo a toda hora? De repente se darán cuenta que ya pasó. Uno desaparece por aquí y otro por allá, y de repente se habrán ido, y entonces el juicio descenderá sobre el mundo, y entonces dirán, pero yo pensaba, entonces será demasiado tarde. Recuerden, no sabían hasta cuando entraron en el arca, pero entonces era demasiado tarde. Las vírgenes fatuas no sabían hasta cuando volvieron y descubrieron que se habían ido las vírgenes prudentes. Entonces ellas permanecieron para el tiempo de la tribulación. Ningún buen maestro cree que la iglesia, la novia, la iglesia pasa por la tribulación, pero no la novia. La iglesia pasa por la purificación, seguro, pero bajo el sexto sello, correcto. Igual con Israel, con los 144.000, pero no así para la novia. La novia está perdonada y ella sube directamente a la gloria en el rapto. Correcto. En mi opinión, el último miembro será llamado un día de estos. Quizás eso ocurra y usted ni cuenta se dé. Recuerden, es un arrebatamiento secreto. Muy secreto. Él vendrá en una hora cuando menos piensa. No sabrán nada al respecto, pero ella se habrá ido. Entonces será demasiado tarde. Usted entonces dirá, ojalá me hubiera puesto de pie. Si en alguna ocasión usted ha tenido la intención de pararse firme, permita que esta reunión aquí en Albuquerque sea el tiempo cuando usted tomó su posición. Ahora, si usted en verdad se siente asegurado por Cristo y siente que en realidad tiene el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo y todas las señales y las promesas están a su disposición y usted las ve manifiestas y obrando en su vida y sabe que son la verdad, si usted está sentado allí con ese testimonio, entonces yo tomaré su palabra en el asunto. Eso está con usted. Si no es así, entonces debiera estar de pie. Pero si usted cree eso y sabe que esas señales y maravillas que Jesús hizo, siendo vindicaciones del Mesías, le hablan a usted, si no es así, usted debiera estar de pie. Dios les bendiga. Yo soy un extraño para muchos de ustedes. Muchos de ustedes me consideran ser un vidente y ustedes saben que yo no digo nada al respecto. Lo he guardado, aún no es la hora. Pero ustedes me creen ahora. Me creen como siervo de Dios. En alguna ocasión les he dicho algo en el nombre del Señor y que no haya tenido su fiel cumplimiento. Si es así, digan amén. Esto nunca ha fallado y ya van miles de cosas y siempre, sin excepción, ha sido verídico. Ustedes lo saben y el mundo entero. Aunque muchos de ustedes no están de acuerdo conmigo en la teología, pero yo no soy teólogo. Yo solamente hablo lo que oigo y cuando lo oigo consulto con la Biblia. Si no es según la Biblia, yo no lo recibiría. Pero ni una sola vez ha sido contrario a la palabra, sino que concuerda con la palabra. Por eso es confirmado. Dios lo bendiga. Ahora escúcheme bien. Si ustedes creen que soy mensajero enviado de Cristo a ustedes, créanme. Si usted no se encuentra en el reino de Dios, conviene que se meta rápido. Esto no va a mejorar, sino que se irá de mal en peor. Apunten eso y recuerden, vean si eso es verdad o si es un error. Vean si es la verdad o un error. No va a mejorar, pero va a empeorar. Cada vez se va a poner más difícil. El avivamiento ha terminado. Solamente estamos espigando en los campos. Esto ya se acabó. Ahora usted dirá, yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, está bien, usted siga así. Esa es mi convicción, es lo que yo he escuchado del cielo. Yo creo que la edad La Odisea es la edad pentecostal cuando llega la condición tibia y Dios la vomita de su boca. Y exactamente esa condición ha llegado. El movimiento pentecostal ha llegado a ser tibia, no caliente como luego, como fuego, ni frío como el hielo. No son fríos y formales, tampoco son calientes. Están en la condición de vómito y así les va a pasar. Es la única edad cuando Jesús estuvo al lado fuera de la iglesia porque sus dogmas lo habían corrido, pero estaba tocando, intentando volver a entrar por la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, me da gusto que usted oyó en esta noche. Ahora, yo solamente puedo pedirles que se pongan de pie. Él los está mirando. Jesús dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si eso no es cierto, entonces no existe Dios. No hay Biblia, no hay sol que sale ni que se pone, no hay flores, no hay árboles. Y usted en realidad no está aquí presente, sino que está en un sueño. La vida no es real y usted no es un ser humano. Y es imposible que eso sea así. Igualmente es imposible que Él no esté presente. Y si pidierais algo en mi nombre, en fe creyendo, Él os lo concederá. Pero ahora, en su propia manera, yo sé que por costumbre uno se para y otro se hinca de cierta manera, pero como usted lo desee, no vaya a decir, Señor, permíteme hacer esto o aquello, pero diga, Señor, lléname, lléname con el Espíritu Santo, yo soy sincero en esto, lo estoy haciendo en forma seria. Él lo ha prometido, Él está queriendo entrar en su corazón. Pero lo que sucede es que usted abre su corazón un poquito y dice, pase y quédese aquí, pero no ande metiéndose en mi vida privada. Él lo desea a usted entero, todo lo que usted es. Él desea todos los comportamientos en su corazón. Él desea su vida privada. Él desea toda su vida. Él desea ser su Señor. Y Señor significa dueño. Él quiere ser su dueño para entonces poder guiarlo y dirigirlo, llevarlo y usarlo. Ahora la decisión es suya. Ahora si usted cree de todo corazón, de aquí en adelante esto quedará arreglado. Es posible que por toda la noche no cerrarán estas puertas. Usted aquí se quedará toda la noche, pero si usted hace de esta manera, diga, Señor, estoy de pie hasta cuando me llenes, según tu promesa, no me voy a mover de donde estoy parado. Cuando usted se pone serio con Dios, Él entonces le responderá en forma seria. Pero mientras no es así, usted está repitiendo, Señor, ¿me vas a dar el Espíritu Santo esta noche? No he sentido nada, pues quizás lo intente nuevamente mañana. Así no va a recibir nada de parte de Dios. Usted tiene que llegar en forma desesperada, muriendo, entonces recibirá. Correcto, Él lo ha prometido. Si no es así, entonces, ¿por qué está perdiendo el tiempo? Si esas promesas no son verídicas. Yo no hablo mis palabras, pero hablo las de Él. Por eso siempre son correctas, ¿ven? Por eso puedo decirle al mundo, muéstrame una ocasión cuando no se cumplió, muéstrenme una ocasión entre las miles de cosas que Él ha hablado, pero ni una sola vez ha fallado, y jamás fallará por cuanto es Dios y no el hombre. Levante sus manos hacia Dios y diga, Señor y Dios, aquí estoy aquí parado en el nombre de Jesucristo. Voy a orar por ustedes, y ustedes también oren. Señor Jesús, en la forma más humilde y de humildad, te presento esta congregación que está de pie, te los presento porque ellos se han parado respondiendo al llamado, están buscando las cosas más profundas, están buscando más vida, después de haber oído que la sangre de Jesucristo los limpia a tal grado que no queda nada y que la palabra entera de Dios mora en ellos, que el mando de su propia voz es poder creativa porque en ellos mora el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un creador. Él hace que las cosas lleguen a cumplimiento por cuanto Él habla la palabra. Y la palabra hablada llega a ser Dios en acción. Y Señor, yo ruego que envíes el Espíritu Santo a cada uno de ellos ahora mismo. Y en el poder de la resurrección de Cristo, entrega a cada uno las cosas que desean en su corazón, una vida mejor, el bautismo al Espíritu Santo. Señor, que sea así, que esta congregación sea iluminada en los corazones del pueblo, puedan ver la visión y sean llenos del poder de Dios. Te los encomiendo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mantengan sus manos en alto, mantenga su rostro en oración, mantenga su corazón lleno, diciendo: Señor, yo te creo.